¿Qué tienen en común Elvis Presley? The Beatles. Yesterday, all my troubles seem so far. La Fania All Stars. Carlos Vives. Qué cultura va a tener un indio yumeca como Lorenzo Morales? Bruno Mars. ¿Y J Balvin? Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar. Si la mujer pide. Los artistas que usted acaba de escuchar tienen en común que son referentes musicales que marcaron sus respectivas décadas, como también el rumbo cultural en el mundo y en nuestro país. Aunque los movimientos culturales no cambian estrictamente cada 10 años, sí podemos ver características que nos ayudan a comprender qué pasó en esas décadas, cómo evolucionó la música y cómo evolucionaron los artistas que le permitieron a la sociedad crear una identidad. Lo quiero invitar a un recorrido que comienza en la década de los 50 con el rock and roll de Elvis Presley hasta llegar al reggaetón de J Balvin en la década del 2010. En la década de los 50, la Guerra Fría se vuelve una gran amenaza para la paz, donde Estados Unidos no solo quiere ganar la guerra desde el enfoque militar, sino también desde la cultura. Y es allí donde Elvis Presley, con sus locos movimientos de cadera, enloquecería a las jóvenes, que se debatían entre prepararse para ser amas de casas perfectas o rebelarse y ser las precursoras de la liberación sexual en la década de los 60. En esta década aparece el rock, que rompe con el status quo de la cultura americana, induciendo al sexo, al malestar y a las urgencias hormonales de los jóvenes. El rock, de evidentes raíces afroamericanas, da expresión al dolor y a la alegría, a la furia y a la orgía. Por eso, el movimiento de caderas de Elvis Presley escandalizó tanto a las buenas familias estadounidenses, quienes catalogaron como una obscenidad ese terremoto pélvico propio de gentes rústicas y poco refinadas. Fue vendido como una provocación abiertamente sensual en un ambiente conservador y republicano. Elvis Aaron Presley es más conocido como El Rey. Fue uno de los cantantes estadounidenses más populares del siglo XX y es considerado un ícono cultural. Nació en Tupelo, Mississippi, pero cuando tenía 13 años se mudó junto a su familia a Memphis, Tennessee, donde en 1954 comenzó su carrera artística cuando Sam Phillips, dueño de Sun Records, vio en él la manera de expandir la música afroamericana. Acompañado por el guitarrista Scotty Moore y por el contrabajista Bill Black, fue uno de los creadores de rockabilly, un estilo de tempo rápido impulsado por un constante ritmo que consiste en la fusión de la música country y el rhythm and blues. En 1973 hizo parte del primer concierto teletransmitido mundialmente vía satélite, el Aloha from Hawaii, visto aproximadamente por 1.500 millones de personas. Carlos Sarria, DJ de la FM, nos habla sobre Elvis Presley.
Curiosamente, Elvis Presley decía muchas cosas, como que tenía voz de negro, que fue uno de los éxitos de él. Obviamente, tener voz de negro es bueno. El tipo, la voz que representaba era un blanco con voz de negro. ¿Qué hacía Elvis Presley diferente? Pues uno, el tema de la guitarra y la voz, lo que le digo. Pero más allá de eso, el baile de Elvis Presley. Que muchos consideraban que en esa época, por supuesto, que el baile de Elvis Presley pues era algo grosero y algo sugestivo, llamando al tema sexual y todo ese tipo de cosas. Pero finalmente, pues eso hizo de Elvis Presley que fuera uno de los más grandes.
Pero para el 1977, el uso excesivo de medicamentos prescritos comprometió gravemente la salud de El Rey, provocando su muerte súbita a la edad de 42 años. Y mientras Elvis Presley volvía locas a las niñas con su movimiento de caderas, Pacho Galán nos regalaba el merecumbe. Francisco Galán Blanco, más conocido como Pacho Galán, Nació en Soledad Atlántico el 4 de octubre de 1906 y es recordado como el creador del merecumbé. Comenzó su trayectoria musical en la década de los 20, con apenas 15 años de edad, y aún hoy nos resulta una referencia obligada de la música del Caribe colombiano. A principios de los años 30, la familia de Galán se muda a Barranquilla y allí Pacho ingresa a la banda departamental. En 1940, al crearse la Orquesta Atlántico Jazz Band, pasó a formar parte de ella como arreglista y compositor de la mayoría de las piezas de la orquesta. Para 1954, funda su propia orquesta y compone Cosita Linda, merecumbé que le dio la fama internacional y por el que posteriormente sería conocido como el rey del merecumbé. Para 1955, consolida la obra Cosita Linda, siendo grabada en más de 400 versiones por diferentes artistas y músicos en el mundo. Otro de los grandes artistas en la década de los 50 en Colombia fue Lucho Bermúdez, cuyo nombre de pila fue Luis Eduardo Bermúdez Acosta y nació en Carmen de Bolívar el 25 de enero de 1912. Lucho Bermúdez adaptó ritmos tradicionales colombianos como la cumbia y el porro en ritmos modernos para convertirlos en símbolos de identidad nacional desde la década de 1930. La gran importancia de Lucho Bermúdez fue ser el responsable por haber hecho que la cumbia y el porro se convirtieran en estandarte de la música colombiana, logrando gran impacto en otros países de América Latina desde la década de 1940. Y llegamos a la década de los 60. The Beatles, Amor y Paz. La década de los años 60 trajo una verdadera revolución. Con la minifalda comenzó una nueva era sexual, particularmente para la mujer. El rechazo de los jóvenes hacia la guerra con la cultura hippie y psicodélica alentó los sueños de esta generación y dejó ídolos e íconos que pasaron a la historia. Los años 60 comenzaron con la crisis de los misiles entre Estados Unidos y Cuba. El resultado de esta crisis, en la mitad de la Guerra Fría, fue buscar la paz. Y ahí es donde los derechos civiles y las ideas pacifistas de los jóvenes tuvieron tal relevancia que marcarían la década. The Beatles es la banda más importante en la historia del rock y tuvo su auge en la década de los 60. Sus músicos John Lennon en la guitarra, Paul McCartney en el bajo, George Harrison como guitarrista solista y Ringo Starr en la batería son los culpables del gran éxito de esta banda que sería referente obligado para las siguientes generacios de músicos. Su enorme popularidad, que comenzó como una moda llamada la Beatlemanía, se transformó en casi un culto cuando sus composiciones se volvieron más sofisticadas, lo que generó que fueran tomados como una encarnación de los ideales progresistas, extendiendo su influencia en las revoluciones sociales y culturales de la década.
Los Beatles, con su música y su actitud, también tenían muchas cosas curiosas. Una de ellas, por ejemplo, si usted ve a los Beatles, ellos tienen como un peinadito de totuma, o sea, cortico el pelo, pero para esa época era larguísimo el pelo. Entonces ese tipo de cosas ya como que los decían que eran súper irreverentes, que los Beatles eran, iban en contra del sistema porque tenían el pelo largo. Y la música de los Beatles, pues yo creo que es el fundamento no solo del rock, sino también de mucho de lo que puede llegar a ser la cultura pop hoy en día. Los Beatles empezaron haciendo su música, les digo que son los papás de todo, pues porque digamos todas las bandas de rock, de metal, de grunge, todo lo que sea, pues tienen que hacer referencia a sus influencias en los Beatles, que era batería, bajo, guitarra, voz. Ahí estaba. Eso era lo que llevó a la cultura del rock a empezar a crecer con ellos y obviamente pues en Inglaterra que ya hay calidad de garantizada.
Escuchábamos a Carlos Sarria hablándonos sobre la importancia de los Beatles en la cultura pop. Pero en Colombia, cuando se habla de los años 60, por lo general, lo primero que llega a la mente es la música e influencia de la canción protesta del dúo Ana y Jaime.
unas caras.
El dúo conformado por los hermanos Ana y Jaime Valencia Aristizábal fue el grupo más importante de música protesta de la década de 1960. Algunas de las canciones más exitosas de Ana y Jaime son Café y Petróleo, Las Estaciones del Sol y Décimo Grado. Esta década también nos dejó un intento de mezclar el rock and roll como música extranjera y el vallenato. Esta mezcla la encontramos con la Sonora Vallenata de Carlos Román y su éxito El Very Very Well.
Hello, Mister, smoking too, o what you drink, o whiskey, o dan rumba, o rock and roll. Judy Columbia, me recumbe.
Mauricio Trujillo, director de la emisora Radio 1, nos habla del Very Very Well.
Sí, el Very Very Well hace parte como también de la historia de Discos Fuentes, porque todo lo que ellos montaron como los llamados 14 cañonazos bailables, venían estas y muchas agrupaciones, la Sonora Dinamita, Fruco, Latin Brothers, cualquier cantidad de grupos que este sello disquero fue el que promovió, digamos, a nivel de toda Colombia y lo enriqueció como cultura musical. El Very Very Well hizo parte de, digamos, de esa parte y todavía se escucha.
En la década de los 70 nos encontramos con la música disco y la expansión de la música latina con la salsa. Los sonidos que marcaron la década de los 70 vienen unidos al estilo glamuroso que marcó la moda en estos años. Los movimientos culturales ligados al deseo de vivir intensamente fueron determinantes para lo que serían la música disco. La música disco toma sus raíces del soul de finales de los años de 1960 y es ahí donde un importante número de artistas de este género van aportando poco a poco elementos que acabarán por definir lo que conocemos hoy como la música disco. Sin embargo, el término disco se le atribuye al crítico Vince Aletti cuando este lo incluyó en su artículo Discotheque Rock 72 Party en la revista Rolling Stone sobre la nueva tendencia de clubes de baile que comenzaban a aflorar en Nueva York. Carlos Sarria nos habla de la importancia de la música disco en la década de los 70.
El disco, con todos sus exponentes, pues era esa época setentera de locura, de psicodelia, de fiestas. Y la gente, digamos, los rockeros, yo creo que esa cultura odiaba la música disco. Porque la música disco era eso, era irse de fiesta y todo, pero no tenía como un pensamiento tan profundo como podía tener el rock o como podía tener el pop.
Y este odio se vio reflejado el 12 de julio de 1979, cuando el DJ de rock Steve Dahl, en el estadio de los Chicagos, llevó a cabo junto a más de 90.000 espectadores la Disco Demolition Night, en donde se quemaron long plays de música disco, lo que marcaría el principio del final para este género. La Fania All Stars tiene sus orígenes en la ciudad de Nueva York, siendo integrada en 1968 por los artistas más conocidos del sello Fania Records. El director artístico de la mayoría de composiciones de La Fania fue Johnny Pacheco, músico dominicano y fundador, junto con Jerry Masucci, del sello Fania Records. En 1968, Pacheco y Masucci reunieron a una serie de músicos con el fin de competir con los artistas del sello Alegre Records del empresario Al Santiago, quienes habían formado el grupo Alegre All Stars. Andrew Benjumea, director de El Sol Bogotá, nos habla sobre La Fania Records.
La Fania, por decir algo, para traerlo a lo más coloquial, era la selección Colombia o la selección de algún país en la música, en la salsa. Entonces lo que hacían era unirse todos estos movimientos neoyorquinos y puertorriqueños para llevarle al mundo un buen proyecto de salseros y músicos. Creo que ahí se empezaron a hacer conciertos. La industria musical apenas estaba saliendo, pero les tocó una muy buena parte de la industria musical cuando apenas arrancaba y cuando pues, la gente estaba ávida de escuchar música y de comprar música, fuera como fuera. Entonces, creo que ese referente todavía lo tenemos hoy, porque algo así es muy difícil de lograr, y mucho más en la actualidad.
Anacaona de la región primitiva. Anacaona India.
Hicieron parte de la Fania músicos de la talla de Larry Harlow, Richie Ray, Papo Luca, Bobby Valentín, Ray Barreto, Roberto Roena, y cantantes como Celia Cruz, Héctor Lavoe, Willy Colón, Rubén Blades, Cheo Feliciano, Ismael Rivera, Ismael Miranda, Santos Colón, Adalberto Santiago y Pete El Conde Rodríguez.
Yo siempre he dicho una cosa, y eso es autoría mía, de Carlos Arria. La gente que le gusta el buen rock, le gusta la buena salsa. Siempre para mí ha estado ligado a eso. La Fania, si usted ve La Fania como proyecto musical, con todas las voces, no solo de Puerto Rico, sino de todo el mundo, La Fania ha sido la única que ha dado a esos artistas que hoy en día son considerados íconos de la música. Ejemplo, Héctor Lavoe, para mí es el más de todos. Rubén Blades, Celia Cruz, por ejemplo. Todos los salseros clásicos que usted me nombra ahorita pasaron por la Fania All Stars. Incluso, digamos que la salsa de la Fania All Stars era algo mucho más profundo, eran historias verdaderas, eran historias de vida. La salsa sí llegó a calar más, no a nivel comercial, ojo, sino a nivel sentimental en los oyentes de la salsa y en los seguidores de la Fania All Stars.
Anacaona, India de raza cautiva, Anacaona de la región primitiva. Anacaona, India, India de raza cautiva, Anacaona.
En la última inspiración, the last one.
El vacío.
Sí.
Anacaona. Ajá. Areito de Ana.
Areito. Anacaona. Areito de Anacaona.
Areito.
Areito de Anacaona.
Anacaona.
Areito de Anacaona.
Anacaona.
Ah, Montuno, sí, completo.
Okay, let's do it.
Stand by. Here we go.
La Fania es considerada por su historia e importante trayectoria como un referente de la música latina, en particular de la salsa, siendo la primera agrupación latina tropical en presentarse en suelo africano en el Festival de Música Boxaire, organizado por Don King, y por su legendario concierto en tierras japonesas del año 1976. Y mientras La Fania dejaba su legado salsero para el mundo, Pastor López hacía lo suyo con su música para diciembre.
Cuando se quiere.
José Pastor López Pineda, conocido como Pastor López y apodado El Indio, nació en Barquisimeto, Venezuela, el 15 de junio de 1944 y murió en Cúcuta el 5 de abril del 2019. En 1973 conforma la agrupación llamada Pastor López y su Combo, y desde entonces grabó temas inéditos venezolanos y cumbias como Cariñito Sin Mí, Traicionera y otras más. El Indio vivió entre Venezuela y Colombia, donde realizó la mayor parte de sus presentaciones con la orquesta, y gracias a su música se hizo muy popular. Pastor López fue reconocido internacionalmente en países como Estados Unidos, Canadá, España, Inglaterra y en general en cualquier lugar del mundo donde existan colonias colombianas y latinoamericanas. Y junto a Pastor López, en esta década, encontramos a Los Hispanos, una orquesta de música tropical que se formó en el barrio San Joaquín de Medellín en 1964. Los creadores de esta idea fueron los hermanos Jairo y Guillermo Jiménez. El cantante principal de Los Hispanos por muchos años fue Rodolfo Aicardi, a quien escuchamos interpretando Macondo. Y gracias a Los Hispanos y a Discos Fuentes, hoy tenemos la música de Gustavo el Loco Quintero.
Ese muerto no lo cargo yo,
lo cargue aquel que lo mató.
Ese muerto no lo cargo yo,
que lo cargue aquel que lo mató.
Ese muerto no lo cargo yo,
que lo cargue aquel que lo mató.
Ese muerto no lo cargo yo,
que lo cargue aquel que lo mató.
Gustavo de Jesús Quintero Morales, más conocido como Gustavo el Loco Quintero, nació en Río Negro el 23 de diciembre de 1939. Quintero era fan de Elvis Presley y con sus extravagantes atuendos y ocurrentes gritos en medio de las canciones, le daría vida a Los Graduados, junto a integrantes de Los Hispanos que no querían seguir en la orquesta.
Y ahora están preguntando quién fue el que lo mató.
El Loco grabó más de 1000 sencillos a lo largo de su vida y hoy sus canciones son obligadas en las fiestas decembrinas a lo largo del país, dejando un legado importante en la música colombiana.
Ese muerto no lo cargo yo,
que lo cargue aquel que lo mató.
Ese muerto no.
En los años 80 pasó de todo. Asesinan a John Lennon, la princesa Diana y el príncipe Carlos se casan en una de las ceremonias más vistas en televisión internacional, con 750 millones de espectadores en todo el mundo. El terremoto de Ciudad de México acaba con la vida de más de 35 mil personas. Aparece el SIDA y cae el Muro de Berlín. Pero también nos dejó al señor Michael Jackson y su álbum Thriller.
No ha habido artista, yo creo, más grande hoy en día que Michael Jackson.
Michael Joseph Jackson nació en Indiana el 29 de agosto de 1958 y muere en Los Ángeles, California, el 25 de junio del 2009. Conocido como el rey del pop, su música y su baile lo convirtieron en una figura internacional de la cultura pop, durante más de 4 décadas siendo reconocido como la estrella de música más exitosa en el mundo. Comenzó su carrera en los aclamados The Jackson 5, junto con sus hermanos, donde publicó 10 álbumes hasta 1975. Para principio de la década de 1980, Jackson se convertiría en una figura dominante en la música popular, gracias a sus videos musicales, entre los que se destacaban Beat It, Billie Jean y Thriller, canción que le da el nombre al álbum lanzado en 1982 y que se convertiría en el más vendido de todos los tiempos, con ventas estimadas en 65 millones de copias en todo el mundo.
¿Qué pasó con Michael Jackson? El tipo empezó a mezclar algo importante que era su baile con la música. Fíjese que si usted piensa en los 50s, Elvis Presley, el tema de los movimientos también se ligaba mucho a la música. ¿Acá qué hizo Michael Jackson? Cogió la música, cogió la voz y cogió el baile y lo logró fusionar con el tema tecnológico de la televisión. La televisión y los videos para Michael Jackson fueron muy importantes en su carrera.
Cali, Valle del Cauca, 1979. Jairo Varela y Alexis Lozano fundan el grupo más importante de salsa en Colombia, el Grupo Niche, del cual Varela sería director, productor, compositor y vocalista hasta su muerte en el 2012. A lo largo de los años, el Grupo Niche se ha considerado como una de las agrupaciones salseras más importantes de América.
Oye, Niche, que sepan en Puerto Rico que es la tierra del jibarito. A Nueva York hoy mi canto, perdonen que no les dedico. A Panamá, Venezuela, a todos, todos hermanos.
Sus álbumes han conseguido ventas millonarias y producciones como Llegando al 100% y A Prueba de Fuego lograron la certificación de doble disco de platino.
Lo llevamos, en el alma se nos pegaron y con
El álbum Cielo de Tambores, lanzado en 1990, fue incluido en la posición número 21 en la lista Los 50 Álbumes Esenciales de la Música Latina en los últimos 50 años de la revista Billboard.
A ti mi buena aventura, con amor te lo dedico.
Esto nos dice Andrew Benjumea de la emisora El Sol sobre el Grupo Niche.
Grupo Niche y Guayacán son nuestros más grandes representantes de la salsa en nuestro país, teniendo en cuenta que el Grupo Niche de pronto es mejor, más aventajado que Guayacán, aunque el director del Grupo Niche, Jairo Varela, y el director de Guayacán, Alexis Lozano, trabajaron juntos inicialmente. Solo que después Alexis Lozano quiso seguir con lo suyo con Guayacán, pero creo que son las dos orquestas más importantes del país.
El Grupo Niche ha obtenido gran cantidad de premios y reconocimientos en su historia. Algunos de ellos son 5 Congos de Oro en Barranquilla, un premio Furia Musical en México, un premio Aplauso en los Estados Unidos, un premio Lo Nuestro de la cadena Univision, un premio Lo Mejor de lo Mejor en Perú, 2 premios Globo en los Estados Unidos y varios galardones entregados en tierras colombianas. La década de los 80 también nos dejaría al Cacique de la Junta, el más grande cantautor vallenato en la historia del país.
Pueden haber más bellas que tú, habrá otra con más poder que tú. Pueden existir en este mundo, pero eres la reina.
Diomedes Díaz Maestre, el Cacique de la Junta, nació en La Guajira el 26 de mayo de 1957. Es el mayor vendedor de discos de la historia del vallenato, superando los 20 millones a lo largo de toda su carrera, siendo el primer artista vallenato en Colombia merecedor de discos de oro, de platino y de diamante. Querido e idolatrado por muchos, los seguidores de Diomedes se identifican como diomedistas, mientras que Diomedes los llama su fanaticada.
Sola me acompañaste en tantas luchas que tuve, y hoy he ganado en casi todas, no dudes, seguirás en mí. Trata de ser mientras se pueda conmigo feliz. Solo se tiene la dicha.
Llegar a los años 90 es sinónimo de cambios. La Guerra Fría había acabado, se reunifica Alemania y el rock cambia de tal manera que marcaría a toda una generación de cantantes como Marilyn Manson y Robbie Williams.
Finales de los 80s, 87, póngale. Lo hablar del 87. El 87 sale un álbum que cambió la historia de la música, que se llamó El Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Llegó salvaje, llegó rompiendo esquemas. Y empezaron los grupos glam, digamos, a pegarse de ese éxito. Entonces estaba Poison, Def Leppard, estaba Van Halen incluso también. Y en el 91, me acuerdo y le voy a contar mi experiencia personal, yo estaba viendo un canal de videos. No, canal de videos, no. Programa en Colombia de videos. No estoy seguro si era Persiana Americana, que era los sábados. Y empieza a sonar una vaina que yo dije, ¿qué es esta salvajada? Fue en el 91. Pues esa salvajada fue Smells Like Teen Spirit de Nirvana.
Pero la banda de grunge Nirvana y su vocalista Kurt Cobain se apoderaron de los primeros años de la década y aún hoy son un hito en la historia de la música moderna.
Ese día, en el 91, cuando sacaron todo el Nevermind, el álbum de Nirvana, se acabó el hard rock y entramos al grunge. Ese día, Kurt Cobain con Dave Grohl y Chris Novoselic sacaron el Nevermind de Nirvana y rompieron los esquemas del rock. Ya el mundo se volcó al grunge por exponentes como Nirvana. Obviamente está Pearl Jam, obviamente está Soundgarden, obviamente está Alice in Chains. Y esas bandas empezaron a hacer y a manejar una contracultura en los jóvenes de no es la fiesta del hard rock, que era vámonos de fiesta, viejas, striptease, sino ya una introspección de depresiones, de la rabia que puedan sentir los jóvenes con sus papás, con la sociedad, con muchas cosas, pero expresémosla con esa rabia en la música. Y eso es el grunge. Es ahí en el 91 cuándo se parte la historia del rock con el Nevermind de Nirvana.
Los últimos años de los 90 fueron eclipsados por un pop que abarcó desde el nacimiento de estrellas musicales como Britney Spears, Christina Aguilera o Jennifer López, hasta el éxito de las boy bands como los Backstreet Boys, NSYNC y The New Kids on the Block. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right.
No digo que a las mujeres no les gustara el grunge, pero a las niñas de esa época que eran adolescentes, pues digamos si oían Territorial Pissings de Nirvana, pues obviamente de pronto no les gustaba, pero entonces había otra oferta musical, que eran las boy band. Ahí estaban los New Kids on the Block, que ellos estuvieron ahí, y posteriormente ya estuvo NSYNC y los Backstreet Boys.
Y mientras el mundo se volvía loco por las boy bands, en Colombia el vallenato se hacía comercial gracias al samario Carlos Vives, quien sería el encargado de cautivar el público de América y Europa gracias a los clásicos de la provincia. Disco que revivió composiciones clásicas de importantes vallenateros y juglares como Rafael Escalona, Alejo Durán, Emiliano Zuleta, Adolfo Pacheco o Carlos Huertas, entre otros.
Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Fuiste de mañanita.
Para hablar de Carlos Vives, pues él la hace entre comillas fácil porque empieza a hacer lo mismo que hace los 50 Joselito, hacerle un homenaje a los grandes con Amor Sensible, con La Gota Fría, con toda esa idiosincrasia de la costa. Entonces él le da como esa tonalidad, se pone unos mochos, unos blue jeans cortos para, digamos, impactar también más al público juvenil, le mete guitarra eléctrica, le mete otros instrumentos musicales, entonces le da como esa fuerza, digamos, a esa música para esas generaciones de los 90s. Y allí ya pues obviamente se hace más grande el vallenato, porque los 90s fueron muy maravillosos.
A mí nadie me corrige para tocar con Lorenzo.
Mañana sábado viene la Virgen.
Con más de 20 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, Carlos Vives es considerado el pionero del nuevo sonido colombiano, siendo el primer artista de nuestro país en ganar un premio Grammy.
El reggaetón, mucha gente dijo, no, eso va a durar un año y medio, dos años. O sea, yo cuando conocí la gasolina de Daddy Yankee, trabajando en la Mega, en el año 2004, llegó Tu Príncipe también, de Zion y Lennox, sí, creo que era. Llegó Wisin y Yandel, y los artistas tienen un gran talento, y es llegar a las masas, y es llegar con talento, pero es otro estilo, y es música netamente comercial.
La gran mayoría coincide que el reggaetón tiene sus orígenes en Panamá en los años 80. Se consideraba como reggae en español y así fue como el mundo conoció la música de El General a comienzos de los 90. Éxitos como Te Ves Buena, Muévelo Muévelo y Tu Pum Pum son considerados clásicos de la música urbana. Pero paralelo al reggae panameño, el rap en español comenzó a desarrollarse en Puerto Rico con Vico C como la gran figura. La palabra reggaetón se acuñó en Puerto Rico en los años 90, cuando se estableció como un sonido genuino y diferente al reggae que se hacía en Panamá. A principios de los 90, se usaba el reggaetón como una forma de protesta contra las injusticias de la policía y el gobierno en la isla Boricua. En los años 2000, el reggaetón explotó a nivel comercial y salió de la isla para que la música latina no fuera la misma nunca más. Y es que artistas como Tego Calderón, Don Omar, Wisin y Yandel, Baby Rasta y Gringo, Héctor y Tito y Daddy Yankee abrieron la puerta del mundo del reggaetón y se dieron a conocer como los líderes de este movimiento latino. El cambio de milenio para el mundo traía la ilusión de la tecnología y el cuidado del medio ambiente. pero en Colombia. El nuevo milenio comenzó con un proceso de paz fallido con la guerrilla, que dejó atentados en pueblos y ciudades cada vez más salvajes. La realidad de ese momento era que tristemente teníamos miedo a nuestro propio país. La distancia entre las ciudades y el campo, gracias a la guerra, se hacía más grande, y las carreteras, por miedo a una balacera o una pesca milagrosa, no eran una opción. Pero en medio de todo este caos que conocíamos como Colombia, una nueva generación de jóvenes de la capital se dieron a conocer con un nuevo género, el tropipop, que se convertiría en un retrato del Caribe, pero desde el centro del país.
Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo.
Bacilos fue una de las primeras bandas de este boom, con canciones como Cara Luna o Mi Primer Millón.
Voy a volverme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, vender ilusiones.
Para el líder de la banda, Jorge Villamizar, Bacilos logró demostrar que un colombiano podía identificarse con los sonidos del Caribe y sentir el sombrero volteado. Y fue así, con Sombrero Volteado, como Villamizar asistió a entregas de premios Grammy, vestido de guayabera y demostrando que un pelado de Bogotá estaba más interesado en los sonidos colombianos que en el rock argentino que sonaba en la radio. ¿Usted recuerda a Carlos Vives en la década de los 90 con su álbum Clásicos de la Provincia? Bueno, pues esas fueron las raíces de lo que estos pelados de Bogotá estaban haciendo. Vives y la Provincia fueron la inspiración para que estos jóvenes tomaran la guitarra y se animaran a explorar el sonido tropical del Caribe colombiano. Si yo le hablo de Mauricio Rodríguez, puede que usted no recuerde ese nombre. Pero si le menciono a Mauricio y Palo de Agua y le pido que escuche esta canción, la cosa cambia.
Voy caminando por la calle que solía pasar. Me encontré a una niña que...
Mauricio y Palo de Agua fueron claves para la expansión del tropipop en sus inicios, siendo la primera banda que logró un contrato con una disquera del tamaño de EMI.
Cuerpo de pasión.
En una entrevista del 2004 para la emisora La Mega, Mauricio y el periodista Antonio Casale bautizaron como tropipop al género que se daba al mezclar sonidos tropicales como la salsa, el merengue y el vallenato con otros sonidos más anglosajones como el pop y el rock. Junto al éxito de Mauricio y Palo de Agua, siguieron bandas como Wamba, Majua, Bonka y otras que se interesaron por crear canciones que hablaban de ir a fiestas y conquistar muchachas. Y así canciones como La Mona de Bonka, Compadre de Wamba, El Parrandero de Sin Ánimo de Lucro, Usted Me Encanta de Majua o Barman de San Alejo se apoderaron de las emisoras. Año 2010. Las vuvuzelas se toman el mundo, y es que el Mundial de Fútbol de la FIFA se jugaba por primera vez en suelo surafricano. Y allí, una de las canciones más importantes de la década fue el Waka Waka de la colombiana Shakira.
Yo creo que Bruno Mars, de todos los artistas, es el que más se le acerca a Michael Jackson. Por la voz y por los bailes. Pero lo que pasa es que Bruno Mars, para mí, Carlos Arria, el tipo está mucho más influenciado con la cultura latina. El tipo graba un disco, se lo entregan, lo oye y ya está grabado. Y el tipo oye algo que no le gusta, el man se vuelve al estudio y cambia todo con tal de que le guste a él y para él quede perfecto.
Peter Jean Hernández nació en Honolulu, Hawái, el 8 de octubre de 1985, pero usted lo puede conocer como Bruno Mars. Comenzó a crear música desde muy temprana edad y actuó en muchos de los escenarios de su isla natal. Luego de coescribir canciones para grandes artistas en Estados Unidos, Bruno Mars lanzó en el año 2010 su álbum de estudio debut The Goobs and Hooligans, con el que logró colocar en la mejor posición de los Billboard Hot 100 canciones como Just the Way You Are y Grenade. Su segundo álbum, Unorthodox Jukebox, se convirtió en un éxito arrollador gracias a sencillos como Looking Out of Heaven y When I Was Your Man. ha vendido más de 170 millones de copias a nivel mundial y cuenta con 7 de sus canciones dentro de los sencillos más vendidos en el mundo. En la música de Bruno Mars se pueden ver la influencia de cantantes como Elvis Presley y de géneros como la música disco, haciéndolo uno de los artistas más versátiles de la escena pop. Y mientras Bruno Mars ponía a bailar al mundo con su música, Martín Elías se adueñaba del vallenato en Colombia.
¡Que viva Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Y gracias Colombia! ¿Qué dice? ¡Abran pista! ¡Que se metió el látigo!
Martín Elías Díaz Acosta nació en Valledupar el 18 de junio de 1990 y es conocido como el Gran Martín Elías. Fue un cantante de música vallenata, hijo de Diomedes Díaz, que gracias a su estilo y forma de hacer música, se convirtió en uno de los íconos de las generaciones de música que conforman la nueva ola del vallenato. Después del fallecimiento de su padre, Martín Elías se convirtió en uno de los principales cantantes vallenatos, compartiendo su carrera artística con el acordeonero Rolando Ochoa. Luego de varios trabajos discográficos, Martín Elías logró posicionar éxitos como Ábrete, El Látigo, El Terremoto, Problema Tuyo, La Ex, entre otros. El 14 de abril de 2017, viajando en su camioneta hacia Cartagena, sufrió un accidente de tránsito en la carretera que de Tolú conduce a San Onofre. Martín Elías muere a sus 27 años, a punto de estrenar su último álbum de estudio, Sin Límites.
Ay, aquí estoy vivo. Nací un 12 de mayo de 1980. He disfrutado la vida. Y el día que me toque partir, me voy feliz, muy feliz.
El urumitero Silvestre Francisco Dangón Corrales, gracias a sus canciones y a la energía en los escenarios, se convirtió en el mayor referente actual de la nueva ola del vallenato, logrando internacionalizar este género a países como Estados Unidos. Desde pequeño y rodeado de grandes cantantes de la música vallenata como Jorge Oñate, comenzaría como solista junto al acordeonero Juancho de las Priella, con quien grabó en el año 2003 el álbum Lo Mejor para los Dos.
Pero no importa, aquí estoy yo con alegría. Estoy llorando de alegría de verte. ¿Cómo estás? Vengo a saludarte, hijo. Vengo a darte un abrazo, porque tú te lo mereces. No hay nada imposible para mí. Yo te quiero. Y cuando dicen te quiero, es te quiero, hijo. Ay, hijo. Te quiero, hijo. Te amo. Ay, hijo. Fanática tu música, la morisquetera del pueblo, María Tencio. Yo dije, voy para allá, para decirle a mi gente que te vi de cerquita, que te toqué, que te abracé. Eso es lo que yo quiero.
A lo largo de su carrera, también ha tenido como fórmula musical a Rolando Ochoa y a Lucas Dangón. Silvestre ha logrado posicionar éxitos como No me compares con nadie, La gringa, Esa mujer y La difunta, entre otros.
¿Qué hizo J Balvin? Arrancó cantando en bares acá en Bogotá. ¿Y hoy dónde está? En Coachella.
Nos demoramos 15 años para que llegara el reggaetón a Coachella.
¿Estamos rompiendo o no estamos rompiendo, muchachos? Y si el pueblo pide, chipápenme. Y si el pueblo pide, let go, let go. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar.
J Balvin o José Álvaro Osorio Balvin es el representante más importante del reggaetón en Colombia. Comenzó su carrera en Medellín cantando hip hop para luego pasar al reggaetón con canciones como Éxtasis y Obra de Arte, que le abrieron las puertas a las emisoras de Bogotá y de allí su reconocimiento a nivel nacional. En 2015 ganó el premio Grammy Latino por Mejor Canción Urbana.
Tú sabes quiénes son, me resuelto.
Y en ese mismo año lanzó su sencillo Ginza, el cual tuvo un gran éxito a nivel nacional e internacional, entrando en la lista de los Billboard Hot 100.
Bailando reggaetón, no se lo va a negar.
Gracias a su talento, J Balvin ha ganado discos de platino en países como España y Estados Unidos y un disco de oro en México. La exitosa carrera de J Balvin lo llevó a ser el primer colombiano en presentarse en Coachella en el 2019 y a ser uno de los artistas sorpresas en el show del medio tiempo del Super Bowl 54 en el año 2020. Gracias por acompañarme en este podcast y de recorrer una pequeña parte de la historia de la música de mi lado. Y como dice J Balvin,
Dios bendiga el reggaetón, amén.